Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa, un domingo más en directo, comienza Corsarios del Metal, ¡venga! Bueno, muy buenas noches, aquí estamos en Corsario del Metal, David Esquitino, Fernando Checa, ahora os saludo solo yo, está Fernando intentando reiniciar el servidor, no sabemos que hay algún problema con la emisión por internet, espero que se solucione dentro de un momentito, pero bueno, mientras tanto, os presentamos, ya sabéis, os saludo, os presento, está ya Fernando por ahí preparado, y bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa, bueno, ya sabéis, aquí estamos en Corsario del Metal, ya sabéis, metiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, estamos la noche del domingo, como siempre, a las 10. La noche de 10 a 12 con vosotros, dos horitas de buen heavy metal, de buen hard rock, con un montón de cositas interesantes que las comentaremos. Y bueno, estamos ahora abriendo también todos los, bueno, pues todas nuestras maneras de contacto. Lo primero, el teléfono 91-381-3370, también nuestra dirección habitual de correo electrónico, corsariosdelmetal@hotmail.com. Tenemos también, por supuesto, nuestra, bueno, pues nuestro chat, que estará por ahí Fernando, está por ahí Fernando abriéndolo, xchat.com. saludamos a todos los amigos que ya estarán por ahí metidos, xchat.com/corsariosdelmetal. También nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, el Twitter de Fernando, en fin, un montón de maneras que tenéis para contactar con nosotros, sonando Cinderella de fondo. Y bueno, pues como decía, emitiendo desde el barrio madrileño Hortaleza, nos estáis escuchando a través de las ondas, pues evidentemente, como siempre, desde el 107.5 de la FM, el resto, pues a través de internet, a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, y a través de nuestra página corsaria, por supuesto, a través de corsariosdelmetal.com. Hoy tenemos un programa interesante, hoy tenemos un programa, bueno, pues un poquito distinto, un programa que me gusta hacer de vez en cuando, recordando pues ese montón de conciertos que tenemos ahora, pues en este, bueno, en este final del invierno, en este comienzo de la primavera y hasta el verano, pues hay un montonazo de conciertos. Y bueno, pues haciendo un poquito, una pequeña paradita con los programas de entrevistas que hemos tenido últimamente. Por ejemplo, la semana que viene, de hecho, tendremos más entrevistas. Tenemos a la gente de Sauron aquí en el estudio, que están en Madrid el domingo presentando el que va a ser su nuevo disco, Marian. Y bueno, por la noche, pues nos hará una visita aquí en directo. Tenemos pendiente que venga Nobus, tenemos pendiente que venga Jero, tenemos pendiente charlar con gente de Calibre Cero, en fin, tenemos pendiente un montonazo de cosas que será, pues, en próximos programas. Hoy, pues un especial, como decía, conciertos. Vamos a hablar de los conciertos que se avecinan de aquí a 3 o 4 meses. Tampoco vamos a hablar de todo el año, que ya hay un montón de cosas confirmadas para noviembre, para verano, en fin, para un montón de meses de aquí a varios meses. Pero bueno, comentaremos los conciertos que hay en este final de febrero, en marzo, en abril, cosas muy interesantes. Y también, que lo tenemos bastante descuidado desde hace a mejor un mesecito, casi un par de meses, los conciertos a los que hemos asistido en las últimas semanas, ¿no? Que tenemos por ahí pendiente de hablar del concierto de Ushuaia, el concierto de Gamma Ray, el concierto del Dorado y Stop, el concierto de Obús, que estuvimos viendo ayer en la sala Penélope, del concierto de Leño, el concierto, ¿no? Esa reunión, pues ese momento muy especial de Leño, que fue el miércoles pasado, que luego dedicaremos bastante trozo del programa a comentarlo, que fue bien bonito. Steel Horse y Long Wolf, que lo vimos hace 2 semanas también en la sala Excalibur. Y de hecho, hoy mismo, a estas horas, de hecho, está tocando en Madrid Overkill presentando su nuevo Ironbound. Y en fin, pues ahí está presentándolo, y luego pondremos un temita y comentamos algo de esto. Así que nada, vamos a comenzar. Mientras Fernando está ahí reiniciando el servidor y demás, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Vamos a poner un poquito de Gucha, que estuvimos ayer viendo a, bueno, pues a la legendaria banda madrileña Vallecana, Vallecana de Entrevías, más bien, en la sala Penélope, una sala diferente, que la verdad es que no, bueno, pues yo no había estado todavía, ¿no? Es una sala que yo recuerdo, además, está ubicado pues en la zona centro de Madrid, en el barrio de Moncloa, cerca de Moncloa, entre Moncloa y Argüelles. Y bueno, pues una sala que yo recuerdo hace un montonazo de años, de hace 12 o 15 años, que era una discoteca bastante, no una discoteca heavy precisamente, sino una discoteca más bien pijita y demás. Pero bueno, a nivel de sala para el concierto, pues ahora mismo la han reformado, la han adecuado. Y no está mal, la verdad es que no está mal. Vimos, bueno, pues una sala que nos gustó en general, bastante bastante amplia. A lo mejor cabrán unas 600, 700 personas, pero todo en una manera bastante, bueno, pues bastante ancho, ¿no? La gente se ubicaba a lo ancho, con una zona, un pequeño pasillito en lo alto, donde también la gente puede ver el concepto desde arriba. Y bueno, pues el concepto de Obús comentamos en un ratito. Se nos va aquí nuestro amigo Saúl, pedazo de programa, ese bajo asedio. Qué guapo está Saúl hoy, hombre, hoy afeitado y con el pelo recogido. Un abrazo muy fuerte para Saúl, hombre.
Saludo para todos, chicos. Aquí estamos, Up the Irons.
Venga, vamos con ello. Y nada, pues ahí ahora en un ratito, cuando se meta Fernando, pues nos metemos con el concierto. Hasta entonces, pues nada, presentamos un tema. La cerveza salimos con este Fernando, por supuesto, que sería una falta de respeto absoluta para él y para vosotros que me tomara mi traguito de cerveza sin Fernando. Así que vamos a pinchar uno de los temas de Bus, por supuesto, en vinilo. Vamos a irnos muchos años atrás, al primer disco de Bus. Y bueno, pues sonando uno, bueno, o vamos a pinchar uno de los temas que, por supuesto, sonaron en el concierto. Sonó raro, luego lo comentamos, pero bueno, vamos con ese Pesadilla Nuclear, que empieza a dar vueltas aquí el vinilo, que empieza a sonar buenísima música en Corsarios del Metal. Esto es, lo dicho, Obús, primer disco, Pesadilla Nuclear. Venga, a por ello, a tope.
Demasiado pronto, mi cabeza va a estar.
Bueno, bueno, pues ahí está Pesadilla Nuclear. Fernando, buenas noches, ahora sí, nos habéis arreglado.
Muy buenas
arreglado noches. El tema de la emisión por internet.
Sí, la verdad es que nos avisaban a través del chat de un problema en la emisión por internet. Y esto ya está chupado para mí.
Está hecho.
Saludos
a nuestros
ya.
amigos Bacalas que nos dejan. Bueno, no. Vamos a brindar porque este de
sí,
nuevo ya nos
sí,
escuchan por internet, ¿no?
Que nos puedan escuchar.
Efectivamente, ahí está, ole.
Sí, no,
un poquito de bus.
No sé realmente lo que pasaba, más bien en esta ocasión posiblemente era un problema del propio servidor, que está muy mayor ya.
Ajá.
Pero bueno, ya se nos escucha.
Se
nos escucha perfectamente a través de internet, no solamente a través de las ondas. Y bueno, pues comenzamos. Ya he visto que has arrancado con el concierto de anoche.
Sí, no, vamos a tratar un poquito en ese. Bueno, comentaba antes de que metieras ahí tu voz de profesor del metal, estaba comentando pues eso, que hoy vamos a hacer pues un pequeño especial, ¿no? Hablando de los conciertos que tenemos de aquí a 2 o 3 meses, que hay un montonazo de cosas como siempre, y ya que estamos, pues aprovechamos para comentar los conciertos de que hemos estado en las últimas semanas, que entre unas cosas y otras pues no hemos podido comentar.
Sí, la verdad es que entre los distintos especiales, el día que estuvieron aquí los chicos del Dorado, la Ajá. semana pasada con el especial
Sex Valentín
pues habíamos dejado muy por encima.
Era curioso el especial, ¿no? La gente
muy divertido, sí, a la gente le ha hecho gracia. Y siempre es bueno recordar que en estas fechas pues nos ponemos más gamberros, ¿eh? Y estaremos un poquito más serios.
Nuestras amigas del programa de Economía Fácil nos han dicho que les gustaron los temas, que no elegimos muchos temas de las que nos habían propuesto, pero bueno, que les han gustado los temitas que poníamos y esas cosas.
Sí. Y bueno, la verdad es que hemos visto muchos conciertos o algunos conciertos en estas últimas 2 o 3 semanas y habíamos pasado muy por encima, no habíamos tenido la oportunidad de contaros
qué tal estuvieron, ¿no?
Qué tal están y sobre todo muchos conciertos españoles en este caso.
Sí. También ha habido otros que no he podido estar, eso como todo, ¿no? Como comentábamos precisamente, el de hoy está tocando, ahora mismo está tocando Overkill en la
gran concierto, ¿no? Y rabia el no poder estar ahí, porque
sí.
Uno de los grupos de thrash metal más históricos y que
en mejor forma, en directo, ¿no?
Sí, muy buenos en directo, pero coincidían con el programa y bueno, pues esta semana no queríamos grabar, queríamos estar en directo.
Bueno, por cierto, saludar a la gente del chat, que ya sí que nos estarán escuchando directamente, así que un saludo como siempre a todos ellos. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar hablando, como decíamos, de los conciertos, y en este caso vamos a ir de atrás adelante, o sea, de adelante atrás.
De adelante atrás
por cambiar un poquito, ¿no? Y hablamos directamente primero de, bueno, pues del Deobús, que fue el que vimos ayer.
De la rabiosa actualidad.
Te ha salido voz del pirata, no, del mariscal.
Mariscal, vamos a escuchar, vamos a vivir lo que ayer en nuestra
historia. Histórico, reivindicación total.
Fortunato cantando. Bueno,
Fortunato fructuoso. Cayéndose un poco.
Sí, estuvimos
viendo el Deobús. Bueno, pues lo primero que comentaba yo antes, que la sala no nos disgustó, una sala que no habíamos ido todavía, no la habíamos visto. Y bueno, pues bien, una sala correcta para ver conciertos.
La sala que más ha reproducido en los coches de los malotes su silueta, ¿no? Esa silueta de Penélope, de una mujer,
una chica hippie
con
los 70,
con el pelo largo y un sombrero, ¿no? Pues uh-huh, el Penélope de Benidorm tiene su espacio también en Madrid, en Moncloa, uh-huh, en la calle Hilario Eslava, muy cerquita de Isaac Peral.
Uh-huh.
Y una sala así curiosa con, bueno, no,
sí,
un tamaño
posición así a lo ancho,
sí, a lo ancho.
600 personas quizás.
Sí, no demasiado.
Y el día no estaba
demasiado
había
grande.
Buena,
no,
no había
estaba,
buen ambiente, no pero
no estaba llena.
Había, de entrada, sino
había una parte importante de personas que habían accedido con una pulsera, se conoce o se supone que eran invitados a la zona VIP. Y
sí, nosotros también estábamos invitados y no nos dieron pulsera.
No nos dieron pulsera. Yo intenté subir y me dijeron que
no somos amigos de Fructuoso y compañía.
Claro, claro.
Y el concierto, pues bueno, en principio iban a ser 2 horas, se quedó más cortito. Uh-huh. Y bueno, pues yo he comentado varias veces que, bueno, pues que con Obús pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Obús, cuando Fortu está bien, Obús se salen. Porque es una banda muy buena en directo, ¿no? Que bueno, pues por ejemplo nos presentaron el que a día de hoy es el nuevo bajista de la banda. Uy, se nos acaba por aquí la música, hay que poner un poquito de Obús de fondo.
No, hombre, así está que sonando la moto.
Ah, bueno, sonando
ahí,
mi moto, que fue uno de los últimos temas, de verdad.
¿Eh?
Estaba ahí sonando de fondo el vídeo, bueno, luego ponemos un poquito más de Obús de fondo mientras comentamos. Y como decía, pues cuando Obús pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuando Fortu carbura, la banda funciona perfectamente, ¿no? Que, como decía, estaban presentando a su, bueno, que es el nuevo bajista de Obús, Fernando Montesinos, nueva batería, que le pegaba fuerte, lo que pasa que, bueno, preciso no era exactamente. Y luego Paquito, que
acabó destrozado, porque batería
tela, ¿no?
Destrozado.
Y sobre todo Paquito, que es el que le da la vidilla a Obús, ¿no? Pero de todas formas, sobre todo, pues el bueno, para medir qué tal el estado de Obús en directo es Fortu. El día que está animado, que está centrado y que está cantando de lujo, fantástico. El día de como ayer estaba un poquito más disperso, pues peor.
Sí, la verdad es que, bueno, el concierto comenzó con un sonido bastante malo. Las cosas hay que reconocerlas, sonaba muy mal, sí, muy
con muchos temas, además de los tres últimos discos, ¿no?
Temas, temas nuevos,
del último disco.
De hecho, no sabía nada porque empezaron con muchísimo humo. Guapa, que al
foto,
final...
Para la foto ni te cuento.
Al final le acabaría pasando factura a Fortu el humo y acabaría por los suelos pegándose un morrón considerable que...
Sí.
Que bueno.
Pero una buena coña, sí.
Sí, y empezó flojito, Fortu con una voz, yo el caso es que la voz no se la noté mal, uh-huh. Pero sí que me dio la impresión de que estaba demasiado parado, ¿no? Para lo que
sí, Fortu, no estaba en su...
En los comienzos
no estaba animado como suele ser, moviéndose, vacilando, bueno, pues estuvo cantando mucho, muy cerca de la gente, acercándose a la gente, eso sí, muy bien, pero sí, no se le veía a gusto, no se le veía como suele estar otra vez, bromeando, haciendo, en fin, no se le veía así y vocalmente se le... Bueno, más que vocalmente, no consiguió levantar el concierto. También es cierto que, fíjate, es un detalle que lo hemos comentado más veces y ayer lo comentábamos allí en in situ, ¿no? Que quizás en los últimos dos o tres años estoy viendo que cada vez la gente está más parada en los conciertos, sí, ¿no? Y eso evidentemente pues no ayuda para que los conciertos tengan vidilla, ¿no? Si el concierto de por sí tiene vidilla, como estoy convencido que va a pasar el miércoles en Airborne, pues es diferente. Pero si el concierto está un poquito más parado, no ayuda a que la gente ya de por sí esté muy paradilla, ¿no?
De todas formas, el público que había ayer en Obús era un público bastante heterogéneo, tirando a gente no habitual,
sí,
de los conciertos.
Mucho menos heavies, primero de lo habitual y segundo de lo que debería ser lo habitual en Obús.
Sí, 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 sí. Había gente
mayor y gente
bastante fin. Mayor, gente muy tranquila, ¿no?
Uh-huh.
Que,
pocas melenas,
y el propio Fortu lo comentó que era un día en el que había muchas personas que estaban descubriendo Obús o que les estaban viendo por primera vez.
Uh-huh. Tanto gente joven como gente más mayor.
Después de 30 años, ¿no?
Es la curioso. Carretera. Y bueno, pues el concierto, como decimos, una primera parte un poquito más floja. Empezaron con temas del último disco que no son algo mal. A mí el Corremamón, para empezar, es un tema que me sonó fantástico. Y mi amigo el Diablo, por ejemplo. El tema Vacilón que le dedican a Juan Luis, que se llama Él es Rock and Roll.
Que de hecho se lo recordaron
allí. Y bueno, pues un abrazo desde aquí a Juan Luis, que está pasando malos momentos. Y bueno, ahí se recupera cuanto antes. De hecho, hubo un detalle que me llamó la atención en la canción. Que Fortu dijo absolutamente rotundo Juan Luis, el bajista de Bus.
¿Te acuerdas?
Sí, lo dijo yo miraba al otro, Fernando Montesinos, que evidentemente él es un bajista, bueno, pues contratado, que ahora mismo está en la banda, que ha grabado el disco, de hecho es el productor de otro disco, es genial. Mm. Pero me resultó muy curioso el detalle de decir el bajista de Obús, Juan Luis Serrano, ¿no? Curioso. Y bueno, quizás se animó un poquito el concierto, bueno, pues a mitad del show, con temas un poquito más clásicos, como La Raya o El Dinero. Mm. Sobre todo cuando empecé a ver movimiento fue a partir del Que te jodan, que fíjate, sí, el tema como, sí, no sé qué traya tiene ese tema, de repente fue el tema del disco de reunión, del de Fondo del Abismo,
previamente
ahí funcionó un poquito mejor.
Previamente, Fortu ya había demostrado que no estaba en su día, yo creo que antes del Que te joda
Pesadilla Nuclear, que
hizo una de las peores versiones, sí, que yo recuerdo de Pesadilla Nuclear, en la que se le olvidó, sí, directamente la letra,
o sea, y se le olvidó la letra y decíamos, pero cómo, con las veces que habrá cantado,
sí, de hecho nuclear, cuando decimos que se le olvidó, es que se le olvidó que hizo la la letra, hizo la
incluso en el Que más, otro tema que seguro que no han tocado nunca en directo. El estribillo se le fue también,
o sea, sí, cambió el estribillo.
Pero esto qué es, ¿no? Pero bueno, quizás a partir de, sobre todo, el Que te joda, la gente empezó a moverse, sí, se animó un poquito más el concierto. Y bueno, pues tuvimos ahí una segunda parte de concierto un poquito más animada. Hubo un puntito muy curioso cuando se subieron los tres a tocar en la barra, en una barra lateral, ¿verdad? Y no me acuerdo qué tema fue exactamente, y a tocar ahí en una...
Pues la moto, a lo mejor.
No fue en la moto. O fue en la moto, no me acuerdo exactamente, puede ser. No, fue antes de la moto. Fue uno de los temas del último disco, me parece. Bueno, no recuerdo exactamente. Tal vez se tocaron el show, luego en mi moto, ya también a... Bueno,
pues vamos al final. Muy bien, a lo mejor.
Puede ser que fuera...
A lo mejor vamos muy bien. Bueno, uh-huh, sí.
Y bueno, pues el concierto nos dejó un poquito frío. Además, el final, curiosamente, pues lo que siempre pasa en estas salas, ¿no? Tiene una hora de cierre, y pues esa hora de cierre, pues hay que chapar. Y Fortu se quedó muy sorprendido cuando dejaban por tocar dos o tres temas, cuando le dijeron, no, uno y es lo que hay.
Mm.
Y ese uno, pues lamentablemente fue, y digo lamentablemente porque, bueno, nos dejó a todos bastante fríos, fue ese tema que han hecho con dos raperos, con el dúo Kie, en el disco, se llama Mal Rollo. Y bueno, pues que como curiosidad no está mal, pero
no era
heavy metal,
no era
rapeando, cierto, no lo veo. Y sobre todo no lo veo a nivel de final de concierto, ¿no? De fin de fiesta, con globos, con confeti y demás.
Sí, que además parecía que todo se iba encajando, el cúmulo de problemas. La gente se quedaba muy fría, los globos no salían del cubículo donde estaban incluidos, el sonido era muy malo, el confeti no salía, bueno, en fin. Concierto un poco atropellado, sí, en su final.
A medio gas, estuvieron a medio gas, abusa ayer.
Y una lástima, ¿no? Porque había ganas de ver a Bush de nuevo en
sí,
Madrid.
Sí, había muchas ganas.
Y el disco parece que no va a funcionar mal, porque es un disco que vuelve a los orígenes de Bush. Han dejado un poco esas tesituras tan agresivas, ¿no? De los discos anteriores.
Muy rockero también.
Muy rockero, ¿verdad? Sí. Y salvando dos o tres temas que son bastante prescindibles, como en general, y siempre lo comentamos, ¿no? Los discos de Bush. Es un disco que les puede volver a poner en la cima del heavy metal, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ojalá Juan Luis pueda recuperarse, y sería muy bonito, ¿no? Que Juan Luis se volviera a reintegrar en la banda. Y bueno, y por supuesto Fernando, porque ayer el batería, pues bueno, no era el batería.
Le pegó fuerte, pero no todo en esta vida, como decía el anuncio, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. Y no es que, ojo, que no es que no tenga control, tocó bien, pero bastante más impreciso que Fernando, efectivamente. A ver, estamos poniendo aquí dos cosas a la vez, que esto no puede ser. A ver, paramos.
Estás
aquí
haciendo un mix como lo de amigo Key, ese
entre Cinderella y Augusto, ¿no? Esto sí. Ya me acuerdo que comenzó el concierto, corre mamón. Bueno, y aparte del tema de Bus, pues vamos a ir, como decíamos, para atrás.
Esta
que
semana
miércoles hubo una cosita muy guapa, ¿no?
Pues ha sido algo histórico, porque esta semana ya lo atisbábamos y lo comentábamos la semana pasada cuando estaba aquí Carlos con nosotros, que no quería callarse, y es cierto, al final fue cierto que los Leño, los míticos Leño, después de 27 años sin estar juntos encima de un escenario, pues actuaban. Hacían un brevísimo concierto de apenas 5 temas en la Sala Caracol, con la excusa de la presentación del último disco bajo la corteza, que es un disco de versiones.
Sí, son 26 temas del año, pues interpretados por otros, bueno, pues por 26 artistas, algunos rockeros, como ya comentamos la semana pasada, que bueno, cada uno haciendo su versión, Boicot, Porretas, Mago de Oz, Barricada, bueno, está ahí bien, Miguel Ríos y
Barmadera
tal.
Madera incluso.
Bueno, dos o tres bandas tributo a Leño, como son Barmadera, La Leñera y no recuerdo cuál es la otra exactamente, Maneras de Vivir, me parece que
Maneras
es.
Maneras de Vivir.
Y bueno, Luz Casal, Celtas Cortos, está ahí bien, pero de repente te encuentras con 5 o 6 temas completamente diferentes, completamente fuera de onda, ya sea un tango, como decíamos antes, una versión country, una versión tecnocósmico setentera, en fin, industrial infame. El tema que yo sigo diciendo que es el que más, para mí es más infame de todos, esa versión chill out que hace una
chica
del sorprendente, que madre mía, vaya tela. Y bueno, pues con la excusa, como decíamos, de ese disco tributo, de ese homenaje y demás, pues bueno, se presentó de hecho el disco en la Sala Colocado el pasado miércoles. Tocaron 10 de las bandas que han hecho tributo, y bueno, pues hubo algunas que estuvieron bien, por ejemplo el Boycott.
Boycott no estuvo mal, sí.
Ellos se ven del rock and roll bastante, bastante curioso, bastante.
Y además
divertido.
Ellos vestidos de una manera muy diferente, sí. Todos de traje iguales.
Con una corbata naranja, que es la portada del disco, ¿no? Que es todo, bueno, pues todo negro, y la L de Leño, pues en colores naranjas. Por ejemplo, una banda que nos sorprendió, ¿verdad? Garaje Jazz, con una chica al frente.
Sí, muy bien, además.
De hecho, fue rockera de la fina, que la verdad es que muy bien. Todos,
excelente,
¿no?
La chavala cantando muy bien. Y
tal Laura.
Sí, muy bien. Y nos gustó mucho.
Y luego la pista.
Y luego otras actuaciones, pues mucho más.
Bastante peores. Marcela Ferrari haciendo ese tango que a Fernando le tiene una tirria especial.
Sí, a mí no me gustó nada, pero claro, es que el tango queda. No me gustó nada, porque el tango no me gusta, ¿no? Y si tienes que cantar
tango, tema de Leño, pues
canta tango de verdad, pero no un tema de Leño. Y lo que ya sí que me parecía absolutamente. Nefasto.
El momento del garrafo negro de la noche.
El grupo haciendo un cosmic pop electric hander ACB.
Power, bla bla bla.
Horrible.
Horrible del Cucarachas, ¿no? En algo que fue. De hecho, además era curioso mirar alrededor, fijarse en la cara de la gente diciendo, ¿qué cojones es esto?
Con el agravante de que la persona que arrancó con el Cucarachas, van recorriendo las calles,
fue
el propio Rosendo, ¿no? Y nos mirábamos así,
si les ha gustado.
Sí, les ha gustado.
No, tela.
Se cerraban
cerraron los Barney, ¿no es verdad?
El rock and roll,
no, con el nuevo más lejos, me parece que era.
No sé, porque como el Johnny lleva tal tajada. Habitualmente Johnny suele ir bien tajado, pero el miércoles estaba especialmente tajado, y fue el cierre a las bandas tributo. Ver a Barney siempre es divertido,
y Pinilla, que toca el tío tela.
Sí. Y cerraba el telón y todos imaginábamos que
la sorpresa
iba a ser pues lo que al final ahí ocurría, ¿no?
De repente se abrió el telón y estaban tres
músicos míticos de nuestro país, ¿no?
Rosendo Mercado, Ramiro Penas y Toño Urbano.
Toño Urbano,
juntos tocando, haciendo ese ciclo de mitad del año, y fue pues una ocasión histórica, la verdad es que muy bonito. A mí me pareció más que, aparte ya del mero hecho bonito y emotivo y demás, haciendo bastante bien los temas. A mí me sorprendió sobre todo el hecho, me gustó, más bien sería la palabra, la cara de ilusión de ellos mismos, ¿verdad? La sonrisa que tenía Tony en todos los temas. Rosendo se le veía también encantado. En fin, eso fue un detalle que me gustó mucho. Se le vio realmente que para ellos también era especial, ¿no? Que no fue un trámite ni fue una cosa de, bueno, venga, tocamos y que la gente se calle. No, para ellos se notaba que también era especial, ¿no?
Era muy emocionante, además, mirar alrededor y ver a todo el mundo haciendo fotos con lo que tenían a mano, encantado. Los móviles, muchas lágrimas en caras de personas muy mayores.
Sí.
Y un momento, quizá, además, la guinda, ¿no? Que no es una persona que habitualmente sea muy querida por los heavies, pero que quedó muy bonito.
Sí.
Fue en el Maneras de Vivir, una de las canciones que más odiaban los Leño, porque decían siempre que era la peor canción que habían compuesto. Pues subió a cantar con ellos Miguel Ríos y quedó una versión muy, muy bonita y muy emotivo, ¿no? La verdad es que si hubiera sabido que Leño iban a hacer un concierto, pues posiblemente habría habido disturbios en la puerta de la Caracol.
Sí.
Porque estábamos muchísima gente dentro para ser invitados, ¿no? Y prensa, porque me imagino que éramos básicamente las personas que estábamos, pero estaba llena la Caracol.
Había muchos invitados de todo tipo, bueno. Hay que decirlo. Mm-hmm. Pero bueno, y había también, además fue curioso un detalle, que fíjate, para ser, y todavía no vemos el saludo, para ser Leño en este caso. No te creas que había, igual que pasó con Obús, no había tampoco demasiado público rockero. Había rockeros y heavies, por supuesto, pero había también mucho...
No, muy pocos. Había, sobre todo, gente muy mayor. Gente,
sí.
Gente que se notaba que había disfrutado con Leño pues hace 30 años y que después se habían, de alguna manera, desconectado del mundo del rock.
Sí. Y también había mucho pintamonas, y lo digo en el buen sentido, pero pintamonas en el sentido de decir... invitados por las compañías que, bueno, pues que ahí estaban, pues, efectivamente, como dice la palabra, para pintar la mona.
Lo que pasa es que estuvo bien, porque habitualmente nosotros que tragamos una media de 2 conciertos a la semana, uh-huh. Sabes que a veces las primeras filas se hacen complicadas.
Sí, y estás
el primer concierto donde el problema era ir al baño por tener que pasar por las últimas filas, pues la primera fila no había nadie. O sea, vamos, como en casa, tremendo, ¿no? La gente se ponía muy detrás.
Ajá.
Y bueno, y le dieron al alpiste, le dimos todos, ¿no?
Pero la verdad es que en este caso le agradecemos a Emi porque nos lo curraron, unas entradas muy bonitas y además
bonitas.
En las invitaciones, con 2 consumiciones. Con lo cual hizo que
a mitad,
por cierto, se había acabado ya 2 tercios, no te daban tubos de cerveza.
Ir a ver a los Leño y que te toquen gratis.
Una noche guapa, ¿verdad?
Y que encima te inviten a copas. Vamos,
fue genial. Y bueno, a nivel de concierto, pues hicieron 5 temas, como decíamos. Comenzaron con La Fina, uh-huh. Claro, con la versión original de La Fina, muy bonita, con la guitarra haciendo pim, 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 piri, pim, pim.
Sí,
muy bonito, muy bonito. Luego, por ejemplo, luego se hicieron, me parece que fue el Qué Desilusión.
Qué Desilusión.
Hicieron el
Maneras de Vivir.
El Maneras de Vivir primero, no sé si fue el tren o Maneras de Vivir. Bueno,
yo creo que fue Maneras de Vivir
con Miguel Ríos, el tren, y para cerrar una versión genial de Sorprendente, que a mí me vuelve loco ese tema.
Uh-huh.
Y fue muy bonito, muy emotivo, y bueno, sonando muy bien, como decíamos. Quizá Ramiro, o sea, que se nota un poquito más oxidado.
Bueno, es normal, claro.
Esa batería que me ha jodido. Toño Urbano, una sonrisa de verdad que a mí me parecía, bueno, pues
pelado, pelado, ¿no?
pelado, con tatuaje taleguero en el cuello
y con una camiseta de Green Day, curioso, ¿verdad? ¿No?
Y un bajo azul que sonaba tela.
Sí, tocando muy bien. Y la despedida de Rosendo, pues fue, en fin, de esas despedidas que uno espera nunca escuchar, ¿no? Pero bueno, por otro lado, qué leches, pues ojalá lo cumplan, no porque yo quiera cumplirlo, sino porque sería fiel a sus ideas, ¿no?
Verdad, lo que...
Rosendo dijo, pues amigos, hasta dentro de 30 años.
Esto no se va a repetir.
Y no se va a repetir.
Yo no estoy de acuerdo, o sea, quiero decir.
A mí me gustaría
sin saber, no, quiero decir, pero... que sin saber absolutamente nada y dándole por un lado el beneficio de la duda, se está moviendo mucha cosa alrededor del Leño y eso algo, por lo menos, pensar en una cierta reunión, gira, conciertos concretos. Pues es imposible no
pensar
en ello, ¿no?
Hay una cosa que está muy clara y es que Rosendo, que tiene una trayectoria desde el año 84 inmensa y... Pero a mí me da la impresión de que Rosendo ha llegado a un momento, una encrucijada en la que a su público rockero ya no le encandila porque sus trabajos no tienen la calidad que tenían los primeros, pues el Loco por Incordiar, por ejemplo...
Uh-huh.
Pero tampoco engancha a nuevo público, porque los chavales jóvenes pues ven a Rosendo como una persona
ya un poco mayor, pasado. Prefiere otros grupos,
¿vale? No acaba de llegar, ¿no? Y en este revival permanente que estamos asistiendo, pues vuelve Barón, vuelven todos los grandes.
Uh-huh.
Pues yo entiendo que haya mucha pasta por medio para intentar convencerles
y de alguna manera
de hacer algunos bolos.
De alguna manera, además, yo creo que de alguna manera también el propio Rosendo, pues Rosendo, bueno, y los otros dos Leño, ¿no? En este caso, pues empiezan a ver el final de, vosotros Rosendo en este caso digo, porque es el que está en activo al 100%, ¿no? Empieza a ver de alguna manera el final de su carrera musical, estarán cansados también, estarán antes de decir, joder, pues oye, va a terminar, pues oye, lo suyo es meterte con Leño, ¿no?
Sería lo suyo, sería lo bonito.
Qué bonito serían Leyendas con Balón Rojo, Leño y Bus, ¿no? Todo que suena de fondo ahí con los raperos, pues es lo que vimos ahí en Obús para terminar el concierto. Que bueno, pues quedó mejor, por lo menos para mí, en directo que en disco.
Sí, porque la guitarra sonaba mucho más dura.
Pero aún así, en fin, yo ver a Fortu rapeando y poniendo ahí pose de rapero, pues no lo veo. Pero como tal, lo pasó. Bueno, de hecho no lo pasó, vamos a hacer otra cosa, vamos a pararlo.
Ala,
y
al
a poner un poquito de Leño, ¿no?
Al pilón.
No, al pilón no, pero vamos a poner un poquito de Leño, vamos a poner ese,
vamos a escuchar
ese sorprendente que tanto nos gusta y que tanto nos gustó el miércoles. Y bueno, pues que nos lo presenta en este caso directamente, yo creo, el propio, pues Tony Urbano, por aquello que fue, de que sea un poquito distinto, ¿no? Uh-huh. Así que me presente Tony y ponemos el sorprendente de Leño.
Hola, soy Tony de Leño, Tony Urbano, y un saludo para los corsarios del metal.
Pues lo dicho, esto es sorprendente, Leño, que empiece aquí a dar vueltas el vinilo, a sonar bien, y esta puta joya a las 11 menos 20 de la noche sonando en Corsario. Sorprendente, qué puta maravilla. ¿Qué tema?
No se vende el rock and roll.
¿Qué tema?
¡Ay, ay, ay! El rock and roll nos contó en entrevista, podéis leer mañana seguramente en rafasa.com. Entrevista con Ramiro Penas y Tony Urbano. Bueno, y Manolo Camacho, el que era el, bueno, el ingeniero de sonido, técnico y demás de Leño, el cuarto Leño, de alguna manera. Que nos estuvo comentando que este tema, No se vende rock and roll, la letra es muy curiosa, tiene tres estrofas, y que la estrofa está dedicada a un grupo español de la época, presumiblemente de La Movida. Y bueno, pues ahí estaba el tema, que la letra más dice, me nos contó Manolo Camacho, que él compartía habitación con Rosendo en Londres cuando estuvieron grabando el Corre Corre. Y dice que esta letra en concreto la escribieron justo la noche antes de, bueno, escribió Rosendo justo la noche antes de grabar el tema en el estudio. Ajá. Y que, pues eso, que cada estrofa está dedicada a uno de los grupos de la época, pues eso, presumiblemente de La Movida. Tirando con bala, como siempre.
El Corre Corre es una de esas obras maestras.
Perfecto, a mí me parece un disco perfecto.
Es un disco desde que empieza a sonar el surco hasta que le has dado la vuelta, la cara B y acaba. Maravilloso, ¿no? Con una portada impresionante, sí. Además. Y es de esas joyas que no debe faltar nunca en una discografía,
sí,
¿no?
Empieza con, pues imaginaos, Corre Corre, sorprendente, No se vende el rock and roll, La Fina, que tira la toalla entre las cejas, No lo entiendo y qué desilusión.
Ocho temas.
Que no hay que decir nada más que eso, o sea, temas absolutamente perfectos.
25 minutos, decálogo
más o menos,
dura aproximadamente.
No, un poquito más, pero 30-35 no dura más. Decálogo de actitud, de letra barrio bajeras, callejeras y sobre todo de, no sé cómo decirlo, de espíritu callejero, pero en el mejor sentido y de corazón, ¿no? Son letras muy, con mucho...
No, es
con perfecto.
Puto rock and roll, joder. Es lo mejor que se ha hecho en nuestro país posiblemente, sí. O de lo mejor.
Mucha verdad.
Mucha verdad, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo mucha honestidad.
Ajá. Y fíjate que en los tiempos de Rosendo, yo siempre lo he comentado, ¿no? Quizás luego por Incordiar es el único disco de Rosendo que mantiene ese espíritu callejero y de letras absolutamente reales al 100%, que, bueno, y cotidiana, la que nos hablaba Leño. Rosendo, pues, ha hecho disco mejores o peores, canción de mejores o peores, pero esa honestidad, esa crudeza en el mejor sentido de la palabra y ese deje callejero y barrio bajero
nunca
lo ha recuperado.
No, y yo me acuerdo en el año 84, ¿no? Cuando salió Loco por Incordiar, sí, hace ya muchos años, ¿no? Que a mí no me gustó y han pasado muchos años y sigue sin gustarme. O sea, Rosendo nunca me ha gustado en directo. He tenido ocasión de verle, bueno, en directo, en disco no me ha gustado nunca. En directo le he visto tres o cuatro veces. Me ha gustado una vez, que además compartimos en el Leyendas,
estuvo muy
entretenido. Y de hecho me he marchado dos veces de concierto suyo, aburrido como una mona,
sobre todo en los últimos años.
Pero sin embargo Leño era algo especial, ¿no? Sí. Me preguntaban por el chat si les había visto y no, y curiosamente yo no había visto a Leño, porque también se
separaron
en el 83 y yo no vivía en Madrid.
Claro.
Y la última ocasión de haberles visto era con la gira aquella enorme que hizo Miguel Ríos con Luz Casal y Leño.
El rol de una noche de verano.
Pero no pasó por la ciudad donde yo vivía, y como era un mico con 15 años, pues no era cuestión de coger el ato. Ahora lo harían, los chavales, la verdad es que ahora se mueven mucho más que cuando era.
Bonito este blues de fondo, ¿no? Ahí, ese La Fina, bueno. Ahí, qué letra más gamberra. Nos comentaron, igual, en la entrevista que podréis leer, creo que comentamos la semana, que lo dije la semana pasada, esta letra estaba dedicada a una chica que era real, que una chica que le metieron en un camerino ahí a los Leños en una discoteca de Almoradí, en Valencia, y se la metieron allí, pues en plan grupí, y ellos dijeron que no les molaba nada y que no le hicieron ni caso, ¿no? Y resulta que el promotor de turno pensó que eran un poco truchones y le metieron después a un maromo.
Maromo.
Y decían, ¿pero esto qué es? En fin, eran otros tiempos.
Era,
bueno, sí, tiempos de rock. Cositas, que llevamos tres cuartos de hora, hemos puesto los temas, bien, ¿no?
Bien, en nuestra línea.
La semana pasada hablamos, pero pusimos más temas y hoy
rajamos,
que no vamos a llegar ni a Ushuaia. En fin, Gamma Ray, la semana pasada, el sábado.
Sí, Gamma Ray.
La Riviera.
La semana pasada en la Sala de la Riviera, además era un concierto que compartían con Secret Sphere y con Freedom Call, y poca gente, muy poquita gente, para lo que son habitualmente las visitas de Gamma Ray, ¿no? Estaría la Sala de la Riviera pues aproximadamente como la mitad, más o menos, es decir, si hubieran apretado un poquito cabíamos en Heineken todos y bueno... Lo cual desluce, ¿no? Lógicamente, el concierto.
Una banda que siempre ha funcionado muy bien en. Iba a decir en Madrid, pero bueno, en España.
En claro, España, ¿no? Y empezó muy temprano, como nos están acostumbrando de un tiempo a esta parte en la Riviera. Bueno,
a las 11 que irse todos, que hay
claro,
que camita porque entra los grupitos de Chunda Chunda.
Y especialmente coincidiendo con el sábado de carnaval, ¿no? Entonces, Secret Sphere arrancaban a poco antes de las 7:30 de la tarde con muy, muy, muy poquita gente. No lo hicieron mal, aunque el sonido fue bastante lamentable, ¿no? Porque la batería, bueno, pues sonó horrible. Pero bueno, pues han tenido un problema al comienzo de su gira y han tenido que cambiar o poner un cantante sustituto. Han cogido al cantante de Trick or Treat, Alessandro Conti, que a mí me gustó en directo.
Una banda italiana que a mí me, sí, me parecía muy interesante.
Muy curioso.
Sí, y la banda que empezó siendo la banda tributo a Halloween.
¿Sí?
¿Sabías?
Sí. Y el tío canta muy bien, ¿eh? Canta muy bien, lo que pasa que el problema que con el que se encontró, pues es no saberse los temas, ¿no? Y no saberse los temas significa tener que leer y eso queda un poco feo en directo, ¿no? Bueno, un concierto muy cortito con apenas 5 temas que pudo haber estado mejor, pero éramos 4 en la sala, la batería sonaba horrible y pues dejó simplemente detalles de vocales de Alessandro, ¿no? Después tocaban Freedom Call. Yo bromeaba a través del chat que es Disney Metal. Reconozco que a mí Freedom Call me gustan, me parecen divertidos, me parecen avalanidos.
Primero dijo, bueno, alguno me llamó la atención, pero hacía tiempo que les tengo muy olvidado.
A mí me parecen divertidos.
Y era la banda, por cierto, perdona que te corte, sí. Era la banda de batería de Gamma Ray, de Daniel Zimmerman, pero que ahora ya se ha ido.
Sí, Daniel Zimmerman, yo pensaba pensaba incluso que podía haber salido con ellos, pero no, y el batería era el batería de... No lo diré.
¿De quién?
Yo no sé. De Primal Fear.
Ajá. Sí, Klaus Sperling.
Sí, Klaus Sperling.
Que llegó a tocar con Saxon, no. Con Primal Fear y no sé con qué otra banda.
Sí, ha tocado con otra banda.
Con Saxon. A mí me suena con Saxon.
Pues, claro, de repente dices, uy, a este tío le conozco.
Con Sinner.
Sí, con Sinner. Con Sinner.
Bueno, la verdad es que Primal Fear y Sinner han compartido todos los músicos, ¿no?
Claro. Y nos volvimos a encontrar con un problema bastante parecido. Esta vez ya había más gente en la sala, la gente muy animada, porque Primal Fear también...
Mucho sabadito también, ¿no? Mucha gente joven.
No te creas, ¿eh? Menos de lo habitual. Yo me imaginaba que habría mucha gente joven, porque Freedom Call, pues, no son un dechado de virtudes en cuanto a sus composiciones. Quiero decir, son todas iguales. Mucho cantar, mucho levantar el puño, mucho doble bombo, pero bueno, pues bien. Me gustaron más incluso que la última vez que les vi. Un concierto tampoco demasiado largo y especialmente interesante al final, pues con sus tres grandes temas, ¿no? Warrior, Land of the Light y sobre todo el Freedom Call, ¿no? Bien. Y luego, pues a continuación ya se acompaña el amigo Kai, ¿no? Muy mayor, tremendamente mayor.
Se parece que ganó unos poquitos de kilos, como el Fortu, ¿no?
Está gordete, aunque ha recuperado pelo.
Casualmente, ¿no?
Sí,
qué casualidad.
Sí. Voy a preguntarle cómo lo ha hecho, porque tiene bastante más pelo.
¿Cómo lo ha hecho? Te lo digo yo.
De la virtual. ¿Cuánto le ha costado y dónde?
¿Cómo lo ha hecho? Te lo digo ya mismo.
Sí. Y bueno, y arrancaban pues con Gardens of the Sinner, que
take me to the Gardens of the Sinner.
Es un temazo. Y el concierto iría tendría un momento, bueno, pues muy centrado en los temas del último disco. Último disco que a mí personalmente me ha gustado.
A mí me ha parecido flojísimo.
Es un disco
para todos los gustos, para mí me ha parecido flojo. Ahora, fíjate, Julio, lo comentaba antes fuera de antena, y es cierto, ¿no? Ahora la casualidad, bueno, que esta semana se han reeditado Nuclear Blast, de hecho, ha reeditado los cuatro primeros discos de Gamma Ray, Killing for Tomorrow, el Sign No More y Insanity and Genius, que fueron los tres discos con Ralph Shepes como cantante, y luego el lado de Free, que sigue siendo el disco por excelencia de Gamma Ray, ¿no? Y esta semana pues los he estado escuchando, además los han reeditado con un buen sonido, una guapa portada, los han reeditado además con 3 temas extras, y bueno, pues curiosamente, pues ya, pues eso, hacía tiempo que no los oía y los he estado recuperando, y son unos discos impresionantes, con unos temazos, con un sonido, una estructura de los temas increíbles, ¿no?
Pero curiosamente, claro,
lo comparaba con el Tour de Metal y dice, claro, mira,
pero si vienen a presentar el disco y hacen 6 temas del Tour de Metal y ninguno de los dos primeros discos, pues vemos por dónde van las líneas o la línea a seguir, claro, que tiene Kai Hansen, ¿no? Lo cual es una pena, porque Kai Hansen es uno de esos músicos tremendamente queridos por la gente. Es un tío que tiene un feeling encima del escenario impresionante. Una persona que ni tiene imagen, ni canta bien, ni toca especialmente la guitarra, pero que sin embargo
tiene ese aura especial de los elegidos.
Es especial, ¿no? Es especial. Fue curioso porque incorporó en esta ocasión un micrófono inalámbrico.
Como hizo, bueno, como el de Armando de Castro, ¿verdad?
Sí, algo parecido.
Para poder moverse,
lo cual permitía que se moviera y cantara en la parte posterior o en la parte de atrás del escenario, ¿no?
Ajá.
Y que además estaba decorada con un telón haciendo referencia al último disco. Bueno, pues bastante bonito, ¿no? La parte de los temas del último disco, ya te digo, bastante aburrida. Blue metal muy aburrido. La balada esta que se han hecho en ese disco, lamentable, flojita. Pero, curiosamente, contrariamente a lo que yo me esperaba, que era, pues un... voy a salir con muy mal sabor de boca, el final fue muy bueno. Sí, porque a partir de...
inesperado, ¿verdad?
Inesperado, pero con Rebellion in Dreamland ya la cosa dice, sí, bueno, esto ya es amarrar y tal. Manon Emission también. Uh-huh. Pero bueno.
Este tiempo, además, no tocaba de Manon
Emission, tiempo.
Quiero recordar.
Entonces, es un buen final de concierto, comienzan los bises, arrancan con New World Order.
Bueno, bien.
Bueno, no está mal. Semi Assign, te pega el subidón. Uh-huh. Y se marchan. Y dices, pues ya se ha acabado. Pues vaya luego, castaña de concierto, vaya. Pero son las 11 de la noche y esto se acabó. Uh-huh. Petición de bises. Y aparecieron para cantar un I Want Out, que ya algunos no nos esperábamos, porque uh-huh. de hecho no están tocando en todos los conciertos uh-huh. de la gira. Muy bonito, evidentemente no canta la banda, cantó el público. Pero siempre mola escuchar y bailar y cantar el I Want Out. Y claro, ya era muy tarde, ya eran casi las 11 y 10 de la noche. Todo el mundo gritando Future Wall, Future Wall, Future Wall. Salió Kai, dijo, ha llegado la policía, me ha dicho que time is over, pero qué coño, vamos a tocar Future Wall. Y tocaron Future Wall y
ya fue
la locura.
El acabose.
Y al final, pues eso hace que un concierto de Gamma Ray sea especial, ¿no? Y que uh-huh. dices, bueno, pues ha sido una castaña, uh-huh. una parte importante uh-huh. del concierto, pero al final salgo feliz.
De todas formas, fíjate, es muy curioso que en la crítica que leí de nuestro amigo Juan José Jiménez de rafabasa.com, comentaba un detalle al final, o comentaba aquí en los comentarios, creo recordar, que yo estoy con ese comentario 100%, ¿no? Es decir, yo no fui a ese concierto y bueno, pues si hubiera estado allí hubiera estado encantado de escuchar el I Want Out y el
Future Wall,
por supuesto, ¿no? Pero fíjate, me remito otra vez a lo que estaba diciendo los tres o cuatro primeros discos, ¿no? Está muy bien que recurras a dos temazos de Helloween, pero no tocas nada de los tres primeros discos de Gamma Ray con Ralph Seo. Toca algo diferente, ¿no? Me refiero, te metes ahí un Last for Life o un Changes o un Money o un yo qué sé.
Sí, es una
André Hiller, lo que sea, ¿no? Hay un montón de temazos impresionantes de la primera época de Gamma Ray que están siendo olvidadísimos.
Es un tema además
para mover a la gente,
pues happy, divertido, ¿no? Y que yo no recuerdo la última vez que se lo vi a tocar.
Sí, yo sí lo
he visto, tocado, pero no recuerdo ya.
Sí.
Entonces, es bueno, pues un mantenerse al margen de una historia que es la que convirtió a Gamma Ray en tan grandes, ¿no? Porque uh-huh. a mí me da la impresión de que los tres últimos discos para la mayoría de los fans de Gamma Ray son discos que bueno, que se escuchan,
que Majestic y demás, que no ha gustado demasiado.
Incluso la segunda parte de Land of the Free, pues
tuvo el tirón de precisamente ser la segunda parte, ¿no?
Como parecido a lo que ocurrió
en vinilo, por cierto. Pero me compré, sabes, si te digo la verdad, uh-huh. casi más por la portada.
Por la portada,
que en vinilo es preciosa, que por el disco, que bueno, ahí está, ¿no?
En fin, no quiero que pongamos el I Want Out, pero no.
No, hoy el I Want Out no va a sonar por aquí.
No, porque además vamos a aprovechar para estrenar el disco de Gamma Ray, que hasta ahora no lo
había estrenado. Como estamos diciendo, nos parece flojito, pero bueno, vamos a un temita. Vamos a poner el... ¿Qué corte habíamos dicho? El corte, el Same Forever, me parece que habíamos dicho, ¿verdad? El Same Forever, efectivamente. Así que vamos a pincharlo, escuchamos un poquito de Gamma Ray y seguimos aquí en Corsarios hablando un poquito más de los conciertos como he visto en estos días. Así que bajamos aquí, bajamos a lo Cinderella. Y vamos a poner un poquito de Gamma Ray, como estábamos diciendo, ese Same Forever, y luego pues nos saludará el señor Kai Hansen, que tenemos saludos aquí, vamos para dar y para tomar. Venga, Gamma Ray, Same Forever, a por ello. Con ese bajo de Dirk Slater ahí en primera línea, vamos.
Nice. Hi everybody out there, this is Kai from Gamma Ray and you're listening to Corsarios del Metal.
Bueno, mientras suena un poquito de fondo de muro, os voy a hablar yo también muy rapidito del otro concierto que yo estuve viendo el sábado. Fernando estuvo viendo a Gamma Ray en la sala La Riviera y yo me fui a un concierto un poquito más pequeño a ver, bueno, pues como les había prometido a nuestros amigos del Dorado, que estuvieron aquí hace dos semanas en un programa que quedó muy chulo, ¿verdad? Quedó curioso, una entrevista, bueno, pues una banda más rockera de lo que acostumbramos aquí en Corsarios, pero bueno, estuvo bien.
Estuvo chulo, sí, y además gente muy maja,
¿eh? Sí, gente muy majilla.
Muy bien.
Nos acercamos a verles al Dorado y además, claro, fue una banda de amiguetes nuestros, se llaman Stop Stop de Barcelona, que además nos dejaron muy buena impresión. Y bueno, pues en la sala Burlitz de Madrid, una sala, un bar, realmente un bar grande que está en la zona centro de Madrid, por Gran Vía. Y bueno, pues ahí estuvieron primero Stop Stop, una banda que, como nos decía el bajista y cantante de la banda, pues han cambiado bastante. Han cambiado primero toda la formación y además musicalmente han cambiado bastante. Han cambiado más para bien. Una banda que, como yo les decía, ellos en broma, antes eran Poison y ahora van por Motley Crue y Guns N' Roses. Con lo cual, a nivel de gustos, perfecto. Bueno, lo comentaba el Macarrón también la semana pasada, ¿no? Estuvimos viéndoles tuneando a la banda, o sea, el Dorado, perdón. Y bueno, pues tres cuartos de hora con una imagen muy curiosa, sonando mucho más guitarreros y mucho más macarrutos que en su etapa anterior. Y muy buenos temas, la verdad es que cantando en inglés, con mucha actitud, muy buena banda en directo, muy buena imagen a todos niveles. Y la imagen me refiero a nivel de ellos, de cómo iban vestidos y a su vez de cómo se movían.
El cantante es
Diego,
el bajista. ¿Cómo se ve el hecho de...? Porque por norma general los grupos más sleazy, más este rollo tipo glam, sleazy, suelen tener un cantante solista, ¿no? Que da
para
que pueda monear
clásico
cuarteto, ¿no?
Jacob lo hace muy bien, en el sentido que él no es el típico instrumentista, que se queda parado cantando. No, él no para de moverse, de animar a la gente, de bailar, de vivir el concierto, ¿no? Que en el fondo es lo que nos gusta, ¿no?
¿Y dos guitarristas?
Dos guitarristas, efectivamente, un batería que además tocaba muy bien, un chaval muy jovencito, Dani, que luego estuvimos con ellos, de hecho, tomando unas cervecillas en un bar madrileño que nos gusta, que se llama El Refugio, por la zona del
Duque
y demás, efectivamente, y charlando con, bueno, pues con Diego, lógicamente, le conocíamos más, pero charlando con los otros tres chavales de la banda, muy majetes, convencidos al 100% de estar tirando para arriba con esa banda.
Sí, cuando salisteis a echar esas cervezas, iban maqueados como...
No, pasaron ellos por el hostal, pasaron a dejar las cosas y bueno, se habían medio limpiado un poquito el maquillaje, pero tampoco, porque iban maquillados los tres, de hecho, los cuatro.
O sea que son
pinta además, ellos son muy jovencitos, pero se lo quedan 100% y muy bien, además en directo me encantaron. Se hicieron una versión, valga la refunfondia, en versión rockera de un tema de los Beatles, del no me acuerdo exactamente cuál era, del Get Up o algo así. Y luego, pues nada, temas suyos en general, sonando muy macarruzos, muy guitarreros. Y una banda, como decía yo la semana pasada, y lo reitero al 100%, para tener muy en cuenta de cara al futuro, porque esta banda va a ser cuanto menos muy interesante a nivel de hard rock, sleazy, etcétera, etcétera. Y luego el Dorado, pues nada, demostrándonos lo que ya habíamos escuchado en el disco y lo que todo el mundo nos haya comentado y lo que nosotros mismos habíamos visto en Caracol hace ya tiempo, tuneando Ushuaia, que son una banda que está por encima, que está un nivel por encima de la tónica de grupos de rock o de hard rock en este país, ¿no? Una banda que sonó absolutamente impresionante. Los temas en directo toman un cuerpo increíble. El cantante tiene una presencia, tanto vocal como bueno, física y de frontman y demás, impresionante. Y luego el guitarrista, el chaval que,
bueno, sí, estuvo aquí, Artur,
estuvo aquí y que era el primer concierto que daba y todo el mundo probado. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, que estaba allí el propio Jorge Salán, que bueno, pues es uno de los guitarristas más reputados de este país, sí. Y Jorge estaba con la boca abierta viendo a Arturo, ¿no? Diciendo, madre mía, cómo toca este tío, ¿no? Y muy bien, presentaron el disco El Dorado prácticamente entero, de hecho creo que lo tocaron entero. Tocaron una versión de, bueno, pues la versión que tienen en su disco anterior del Mistreated, de Deep Purple. Y no sé si tocaron otra versión, me parece que sí, pero no recuerdo exactamente cuál tocaron. Así que vamos a poner aquí que se nos mete aquí con mal sonido aquí. A ver. Ahí suena mejor, ¿no?
Eso mejor.
Un poquito de sangre azul.
Sangre azul.
Más rockero.
Es lo que nos falta.
Que se reúnen los sangre azul y ya.
Así que,
bueno, eso habrá que verlo.
Tenemos la pradera.
Una mini reunión de tres temas en un concierto que dio Juanjo Melero y Jero el año pasado. Creo que fue, o hace año y medio, en la sala Heineken, que no tuvimos, yo por lo menos no tuve la oportunidad de verlo. Y esa espinita. Pero bueno, muy buen concierto del Dorado. Tocaron aproximadamente durante una hora y dejaron una impresión maravillosa, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo, dejaron la impresión, que es lo que comentábamos la mayoría al acabar el concierto, que es una banda que tiene que funcionar a nivel internacional porque son una pasada, son una banda impresionante. Fuera ya de estilos y fuera ya de gustos, son una banda superior.
¿Todos los temas los cantaron en español o
hicieron los temas en español? Lo único que hicieron la versión de Mistreated y otra versión que ya digo que ahora mismo se me ha pasado y no la recuerdo. Así que muy bien, muy bien, muy bien la banda y nos dejaron, como digo, una impresión fantástica. Es una banda que yo estoy convencido que van a funcionar muy bien y que van a llegar bastante arriba. Vamos a poner unos temas del Dorado y comentamos más cosas, más conciertos, ¿no? Que también, fíjate, hay que hablar de Steel Horse y Lone Wolf, que nos encantaron. Steel Horse nos encantaron, Lone Wolf, pero bueno, pues nos dejaron un poquito más fríos. Así que nada, vamos a poner un poquito del Dorado, vamos a poner otro de los cortes de su segundo trabajo, que nos ha gustado muchísimo, y esto es concretamente Tarot TV, el corte 8, que suena pues así de bien, como vais a escuchar ahora mismo. Vamos con ello, esto es, como decía, un poquito del Dorado. Bajamos aquí a Sangre Azul, bajamos el vinilo y subimos el CD, Tarot TV, a por ello, el Dorado. Bueno, pues ahí estaba el Dorado poniendo un poquito el punto el
rockero,
más rockero y setentero y demás.
Sí, porque además lo que viene es el gran concierto en sala de lo que llevamos de año,
sí,
¿eh?
La verdad es que nos quedamos impresionados, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y yo de verdad que no se me quedan los anillos lo más mínimo en repetirlo, ¿no? Yo sigo diciendo que Steel Horse es la mejor banda de heavy metal nueva que ha salido en España en posiblemente 15 años, y vamos, no me corto lo más mínimo en decirlo, ¿no?
Impresionantes, absolutamente impresionantes.
No lo había visto, yo te comentaba, claro. Digo, Fernando, tienes que verlo en directo, que estos tíos son la hostia.
No les, decir. No les había visto en directo y simplemente la hostia. Si no habéis escuchado el disco todavía, cosa que...
Que ya vale.
Que ya vale. Cuando para ambos dos ha sido uno de los discos del año pasado.
Para ambos dos y para, bueno, pues para la gran mayoría de medios de heavy metal desde España.
Bueno,
¿no?
Pues en directo es una auténtica, bueno, barbaridad.
Uh-huh. Bueno, hay que decirlo que lo vimos hace tres viernes ya, efectivamente, en la sala Excalibur de Madrid.
Sí, que
Steel Horse,
la sala Excalibur nos adoraba después de haber sido nosotros adoradores de la Excalibur y llevar sin pasar por allí muchos años.
Sí,
y entrábamos en la Excalibur, disfrutábamos de Steel Horse, un concierto maravilloso, y nos
aburríamos en la barra.
Y nos aburríamos como monas.
Hablábamos en la barra con los amiguetas. En la, por sí. Eso, mientras tocaba Lone Wolf, y en cuanto acabó, nos piramos.
Una lástima, porque Lone Wolf, una banda muy corsaria, muy piratona, ¿no? Muy...
Vamos a ver, una banda que, lo decíamos allí...
tributo de Running Wild, de hecho.
Es una banda tributo a Running Wild, pero en malo y tocando sus temas.
De hecho, al final, Ojitos consiguió...
subirse a capturar allí.
No, consiguió que hicieran una versión de Running Wild.
Se tocaron el Under Joe de Roger, ¿no? Al final, que bueno.
Under Joe de Roger.
Pero bueno, sí. Steel Horse.
No, Steel Horse, impresionante. Willy es uno de los mejores guitarristas que yo he visto en directo en los últimos años.
Tanto tocando como lo que decíamos antes, ¿no? A nivel de imagen, de pose y de pose en el mejor sentido. Ya sabéis que esto a veces la gente puede decir, es que van, están posando y tal. Lo decimos en el mejor sentido.
No,
lo
coño, tienes
decir,
que transmitir.
Posaban, Judas posaban, Maiden posaban, claro, Scorpio, o sea, posaban. Vamos a ver, esto es heavy metal, ¿no?
A mí eso de ver a una banda encima de un escenario que toquen para sí mismos, ¿no? Tienes que tocar para la gente. Y la gente. Y sobre todo porque además, si yo no estoy encima del escenario es porque no puedo. Entonces quiero ver encima del escenario lo que yo querría ser y lo que yo querría.
Además, si eres tan bueno como Willy, porque madre mía lo que toca el tío.
Además de los temas del disco que son impresionantes.
Tienen dos versiones
que fueron
siempre hacen versiones muy buenas. Además, fíjate, hay un detalle que lo diga de todas formas, perdona que te corte. Uh-huh. Un detalle que tiene Steel Horse que a mí siempre me quito el sombrero es que prácticamente suelen cambiar las versiones que tocan en cada concierto.
Encima.
O cada dos o tres conciertos. De repente te meten una de Acep, una de Judas, una de Axel Rudy Pell, una de... Y en este caso nos tocó, ¿qué tocó?
Pues tocó el Phantom of the Opera
de los Maiden,
que fue increíble porque
no es un tema fácil de tocar cantar.
Primero es un tema muy difícil de tocar porque es un tema que está hecho para dos guitarras. En este caso con una única guitarra y no faltó una sola nota. Increíble. O sea, dices, pero ¿cómo es posible tocar este tema dificilísimo? Muy bien cantado también por Jorge.
Por Jorge.
Y fantástico.
Por cierto, comentar que Willy, Gibson blanca de flecha.
Sí, una Flying V tremenda y vestido de cuero completamente. ¿Y la otra versión cuál fue?
El Stand Up and Shout.
Ah, de Dio, efectivamente, sí. Sí, y fantástica también, muy bien.
Encantada por Jorge.
Jorge, además,
porque ha mejorado el tipo que el disco y él, bueno, yo los sigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre canta muy bien. Pero cada vez se le ve mucho más seguro, tanto, bueno, a nivel vocal siempre canta muy bien, pero quizás él era mucho más tímido.
No venía del mundo del
heavy metal. Ahora, eso sí, lo digo también en el buen sentido, ¿no? Pero madre mía, cada vez es más Halford.
Sí.
Más Halford de los primeros tiempos, pero madre mía lo que le imita. Y ya digo que en el buen sentido, ¿eh? Ojo,
no, muy
mía,
bien, muy
no
bien.
No malinterprete esto, pero...
Muy bien, y no sé, y boquiabiertos, yo creo que nos quedamos ahí.
Tocando prácticamente todo el disco, incluso la instrumental Nemesis, que suena
fantástica, muy bonita,
a los cortes tipo Transilvania o demás, bueno, de Iron Maiden, pero
sí,
maravilloso. Y la banda en directo presentando además su nueva batería, Rubén, uh-huh, que lo hizo bastante bien, la verdad, así que, en fin. Nos gustaron muchísimo, nos encantaron y desde aquí animamos una y otra vez a la gente a que se vaya a ver a Steel Horse en cuanto puedan, porque vamos.
Sí, yo creo que si el heavy metal tuviera un campo de actuación, un campo mayor del que nosotros creemos que tiene, Steel Horse estarían ahí arriba seguro, ¿no? Y además es una banda que puede dar perfectamente el salto fuera de España.
Sí, además canta en inglés, canta muy bien. Es una música además que dentro del circuito heavy fuera funciona muy bien, porque ellos hacen, en este caso, heavy metal ochentero sin más, es decir, ni experimentaciones, ni prog, ni power, ni hostia.
Nada.
Heavy metal ochentero con unas melodías fantásticas y un cantante que es una auténtica pasada, ¿no?
Uh-huh.
Así que un multimedia Steel Horse, ¿no?
Sí, porque de los Lone Wolf mejor no hablar.
Bueno, Lone Wolf lo decimos muy rápido, ¿no? Pues como decía, una banda francesa.
Mira que venían entre las cosas por ellos, ¿eh? Porque era Willy uno de los que había machacado mucho uh-huh. para traer a...
Sí, es una banda que yo desconocí hace bastante tiempo con su primer disco. El hecho de que hacer la crítica para rafabasa.com de su primer disco, no recuerdo el nombre ahora mismo, cómo se llama, creo que ya la presentaba en el tercero. Y bueno, pues como decíamos antes, una banda tributo a Running Wild, pero que hace sus propios temas. Pero vamos, una banda que del primer tema al último suena a Running Wild.
A mí
absolutamente,
me recordaban, ¿no?, más a un Digger manos.
Efectivamente. Y bueno, pues básicamente una banda que todos los temas nos parecieron, todos los temas eran muy parecidos. Un tono vocal muy oscuro, muy... Mira, viene por aquí, hombre, ese Javier Robles que viene a ver al Madrid. Ha ganado el Madrid, Javier Robles. Y Javier Robles, ayer descubrió un barecito que le gustó. El refugio te gustó ayer, ¿verdad?
Me gustó, vídeos ochenteros y setenteros.
Estaba aquí el señor Javier Robles ayer cantando el Ghost 10. Fernando, te voy a haberle visto ahí, el tío encantado con el Ghost 10. Decía, ¿cómo me gustaba a mí este tema cuando era un jovenzuelo?
Ay, pero si te gustaba entonces...
Cuando era un ultrasur...
Madre Dios, ha metido 6 el Madrid.
Sí, por eso, Javi viene cantando con una sonrisa que madre mía.
Así que
nada, bueno, Lone Wolf, como decíamos, pues una banda que todos sus temas bastante parecidos, una, bueno, pues los músicos con unos instrumentos muy bonitos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo comentamos? Con una, sí, por ejemplo, una de las guitarras era una BC Rich, pero en plan de madera marrón, por ejemplo, un bajo completamente de estos de araña, tipo, bueno, BC Rich también, pero bastante grande, casi más black metalero o death metalero. Y bueno, pues lo que pasa es que la banda, pues limitadita tocando, limitadita cantando, y sobre todo, que es lo que decimos siempre, los temas. Si tienes buenos temas como Tears the Horse, es mucho más fácil. Si tienes temas mediocres, pues bueno,
complicado.
No estuvo mal, pero bastante más flojo que Tears the Horse. La verdad que se lo comieron, pero vamos, tela. Lo dicho, Tears the Horse, Run to Survive, y esperamos que sigan funcionando también y que sigan corriendo para sobrevivir. Sobrevivir no, para subir muy arriba, que es lo que se merecen. Tears the Horse, buenísimos. acuerdo del final del concierto de este tema con Jorge chillando, desgañitando.
Tremendo, ¿eh?
Impresionante. Qué buena banda, siempre lo decimos, siempre lo recomendamos y lo seguimos comentando. Steel Horse, dentro del heavy metal clásico nacional, ochentero, como se quiera. Lo nacional en este caso, más creo que no, que está fuera de lugar. Es decir, dentro del heavy metal ochentero, heavy metal, sí. De lo mejor que ha salido, vamos, en años. Impresionante, qué buenísima banda. Nos apoyaremos hasta la muerte, pues lo merecen todo.
Sí, además que sí.
Bueno, pues vamos a seguir, acabamos un poquito, cerramos un poquito la parte de comentario, ¿no? De conciertos que teníamos por ahí pendientes. Queríamos comentar un poquito también el concierto de Ushuaia, que vimos hace ya aproximadamente un mes, pero bueno, ya se nos queda un poquito más atrás, así que vamos a centrarnos en lo que va a venir ahora dentro de poquito. Y en pinchar alguna novedad también, ¿no? Que hace tiempo que no ponemos novedades como
hace
tal.
Bastante, sí, hemos pinchado Gamma Ray,
pero sí, Gamma Ray, hemos puesto el nuevo disco de Bus en su momento, hemos puesto alguna cosita concreta, pero bueno, tal como novedades. O sea, novedades tal como eso, como novedades de los últimos tiempos, pues hemos pinchado un poquito. Así que vamos a poner alguna cosita. Y por ejemplo, pues si te parece, vamos ya a por el nuevo disco del señor John Oliva. Uh-huh. John Oliva Spain. O sea, bueno, pues la actual encarnación de Sabotage, que bueno, él ha dicho por activa o por pasiva que bueno, que Sabotage es él ahora mismo, sí, con lo cual, llámalo Perry Manson, llámalo como quiera, pero...
¿Cuándo se van a juntar los Sabotage? Pues no hace falta que se junten los Sabotage.
Claro, dices, ¿cuánto vas a yo? El disco suena a Sabotage, todo es Sabotage, pues macho, es lo que hay. Pues como él decía muy claro, dices, es que para mí Sabotage murió cuando murió mi hermano. Y Soliva, con lo cual, a partir de ahí, llámalo Sabata, en la Siberia de Orquesta, llámalo
en directo,
Oliva Spain.
En directo, como le pudimos disfrutar este verano. Rock,
tocaron, de hecho, creo que fueron 10 temas,
Sabatas.
Que 9 eran de Sabata, sí. Con lo cual, en fin. Bueno, pues el nuevo disco de John Oliva Spain, Festival se llama, es el cuarto trabajo ya como John Oliva Spain. Y bueno, pues en este caso me ha gustado bastante más, y además a ti, bueno, seguro que te va a gustar más que lo que nos gustó a los dos, el Global Warning, el que
sí,
fue el trabajo de la banda, el disco anterior que no nos convenció demasiado. Quizás el primero, Taj Mahal, bueno, era un poquito más oscuro, un poquito más Queen, un poquito tal. Segundo disco, el Maniacal Rendering, será un disco que era absolutamente Sabotage, que además había, bueno, pues él explicó que había cogido, había encontrado una caja de zapatos, pues una serie de cintas con material de, bueno, pues de su hermano grabado de la época y que había utilizado para algunas canciones. Tercer trabajo, Global Warning, pues nos pareció bastante más moderno, más pesado, más actual, no nos convenció. Y en este caso, Festival, Festival, que esto es, hay que decirlo en inglés, Festival, bueno, pues recupera ese deje 100% Sabotage, ¿no? Que, bueno, pues que muchos, que a mucha gente, evidentemente, pues nos parece algo realmente especial, una banda única, y es fantástico escuchar a John Oliva, pues en esas tesituras después de tantos años, ¿no? Y bueno, pues el disco tiene, es curioso porque tiene 4 o 5 temas que son muy Sabotage, como estoy comentando, hay 2 o 3 cortes bastante cañeros, un par de canciones, evidentemente, pues en esa onda más, bueno, pues que a él le gusta. Que le ha gustado siempre, pero bueno, que a estas alturas pues está incidiendo bastante más, rollo, bueno, más Queen, más Led Zeppelin, más Jethro Tull incluso. Y luego a su vez hay 2 baladas, que es bueno, es el punto un poquito diferente del disco, que son Beatles total, ¿no? Entonces es un disco que, bueno, pues que se escucha de manera muy agradable y que es curioso, ¿no? El detalle que me gusta, aparte de esto que estoy comentando, es que ha vuelto, ha retornado a, bueno, pues a las canciones de 5 o 6 minutos, que son lo que hacía el Sabotage, los temas de Sabotage en general. Demasiado largos, con desarrollos muy desarrollos
complejos,
muy complejos, largos, con mucho cambio de ritmo y con un, bueno, pues con un espíritu muy especial que, bueno, que solo sabe componer el señor John Oliva, ¿no? Así que bueno, vamos a poner el disco a ver qué os parece a todos, lo escuchamos juntos y lo disfrutamos. Vamos a poner un tema que se llama a ver que lo tenía por aquí preparado, que se me ha medio escapado, a ver, no, lo tengo por aquí listo. El tema se llama Living on the Edge, uno de los temas que a mí creo que más me ha recordado a Sabotage, esa época intermedia, o esa época de, bueno, pues de Edge of Thorns, o incluso del Streets, o en fin, ese, bueno, pues los discos bastante más importantes de Sabotage, evidentemente los 3 discos importantes de Sabotage, el Streets, el Gutter Ballet y el Howler de Mountain King, pues a la época dorada de Sabotage, ¿no? Y este tema pues nos puede recordar un poquito a ese tema, quizás con un punto un pelín más crudo de los primeros trabajos de Sabotage, pero que yo creo que es bastante válido e interesante. Uh-huh. Así que lo pinchamos, dejamos de hablar y disfrutamos con este Living on the Edge, nuevo disco de John Oliva Spain, que se llama Festival. Venga, por ello. Live your life the only way you know. About 1,000 miles left to go. Yeah.
off, it's too late now. Hit the pedal, you're throwing down.
Bueno, dicho, un tema
mucho
un
más clásico,
sí, mucho más clásico, cantando con esa voz inconfundible, desgarrada de John Oliva, y con unas melodías de guitarra fantásticas, ¿no? Siempre comentamos en Sabotage, pues una de las, aparte de los arreglos orquestales de teclado, de piano y demás, pues las melodías de guitarra pues siempre han sido definitorias absolutamente, ¿no? Y John Oliva Spain tiene un guitarrista que se llama Matt Laporte, que también toca telita. A mí me ha gustado bastante el disco, ahora todo hay que decirlo. Bueno, seguimos adelante con más novedades, y en este caso vamos a poner una novedad nacional. Un disco que además, que a mí personalmente me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Estamos hablando del nuevo, bueno, del trabajo de la nueva banda de Jerónimo Ramiro. De
los cuales estuviste viendo, además.
Estuvimos viendo hace poquito, que no sé si lo íbamos a comentar, se nos ha pasado si acaso comentarlo, pero bueno, hicieron un concierto muy breve de presentación de este disco. Estamos hablando de San Telmo, por cierto, que no lo hemos dicho. Hicieron un concierto de unos seis temas del disco, y luego dos versiones, una de Santa y una de Saratoga. Y la verdad es que pues es una banda que en disco me ha encantado, y en directo me parece una auténtica pasada, ¿no? Impresionante. El disco San Telmo, pues bueno, algunos pueden decir que de alguna manera es cierta continuación de Saratoga. Bueno, yo creo que más que continuación de Saratoga o de Santa, es que es Jero. Es decir, es el mismo que suena Jero.
Claro,
Jero es Santa. Jero componía la gran parte de los temas de Saratoga. Y bueno, pues es obvio que cuando Jero se pone a hacer heavy metal suele
una forma de tocar y una forma de componer muy
fantástico. Además, eso, fíjate, a mí me ha gustado siempre mucho como letrista, ¿no? Quiero componer unas letras más que interesantes. Santelmo además cuenta con un sonido, aparte de unos temas muy buenos, lo que siempre decimos, tienes que tener temas, tío. Si no tienes temas, no hay nada que hacer. Este disco tiene muy buenos temas, tiene un gran sonido. Y a su vez, aparte de, bueno, pues de ser composiciones de Jero, lo bien que toca, bla, 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 lo que queramos decir, tiene un cantante de quitarse el sombrero, Manuel Escudero, el que es el corista o segunda voz de Medina Zara, que es el cantante del disco, que bueno, de hecho nos comentaban ellos mismos, que bueno, algunos no lo sabían, ¿no? No lo sabíamos. Que empezaron una banda juntos hace mucho tiempo, en el año 89 aproximadamente. Yo sí lo sabía.
Jero y Manuel.
Lo que yo no sabía, que es lo que nos comentó Manuel Escudero en el propio concierto este al que hacía referencia, es que esa banda de hecho fue el embrión de Saratoga. Es decir, luego Manuel Escudero salió de ese proyecto, pero esa banda ya era lo que luego fue Saratoga, ¿no? Entonces, pues curioso. Y el disco a mí me ha encantado, es un disco de puro heavy metal. La verdad es que hay ciertas veces que no se puede llamar de otra manera. Esto es heavy metal. De alguna manera suena Santa, de otra manera suena Saratoga, con el sonido un pelín actualizado, pero ya digo que no deja de ser heavy metal, tiene temas más cañeros, tiene temas un poquito más melódicos, tiene temas pegadizos, porque de hecho Jero es un maestro de este tipo de cosas, ¿no? Hacer canciones comerciales, pero en el mejor sentido, ¿no? Canciones que lleguen a la gente, que peguen y que tengan pues estribillos coreables, pero a su vez que tengan su caña, que tengan su fuerza y que tengan su chispa, ¿no? Su chispa y su chicha. Y bueno, pues el disco de Santelmo, ya digo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo, lo recomiendo a todo el mundo, y sobre todo que se quiten la tontería de la cabeza de decir, es que para, he leído por ahí alguna vez, ¿no? Para hacer esto hubiera sido en Saratoga. No, bueno, es que Jero se fue de Saratoga porque Saratoga ya no hacían esto.
Claro.
Y Jero no se sentía cómodo.
Efectivamente,
eso. Así que eso es como luego Saratoga han retomado un poquito el camino, que ya hemos comentado que Secretos y Revelaciones a mí personalmente no me gustó nada.
Me gustó más.
A Ana no le gustó un poquito más porque a él le gusta el Power y a mí no. Es lo que hay. Así que nada. Y ya digo, yo como al igual que os recomendábamos el disco Steel Horse, como para nosotros, la verdad, posiblemente el mejor disco que se ha hecho en 2009 a nivel de heavy metal en España. Yo personalmente el disco de Santelmo desde ya me parece sin duda uno de los mejores trabajos que se va a hacer este año en España, vamos, sin ningún tipo de dudas. Así que nada, pinchamos uno de los temas, el corte 13, se llama Rey Gitano, un tema que le ha dedicado Jero a, bueno, a ese guitarrista de los años 30-40, se llamaba Django Reinhardt, uno de los primeros, bueno, a lo mejor llamarlo uno de los primeros Guitar Heroes excesivo, porque estamos hablando de los años 30, ¿no? Como comento. Pero sí que fue uno de los guitarristas que comenzó a influenciar a toda la posterior generación de músicos con una forma de tocar más que peculiar. Y además con la curiosidad de que Django Reinhardt él vivía en una caravana itinerante y demás, y tuvo un incendio, tuvo la mala suerte que se incendió, y que, bueno, pues después del incendio le afectó a una mano y solo le quedaron sanos dos dedos. Y
pero Jero, ¿cómo tocaba con dos dedos?
Obviamente, Jero comenta en el propio disco que él con dos dedos tocaba lo que el resto de músicos con 10 dedos no conseguía, ¿no? No han conseguido nunca. Así que, y bueno, pues un tema que a mí personalmente me ha gustado mucho. Lo escuchamos y seguimos adelante aquí en Corsarios, que todavía nos queda media horita. Así que lo dicho, este tema se llama Rey Gitano, disco de Santelmo, que personalmente ya digo que es, por mi parte al menos, recomendadísimo. Venga, vamos con ello. Y por cierto, a Jero tendremos aquí dentro de muy poquito. A Jero y posiblemente parte de la banda. Si no, dentro de 2 semanas, dentro de 3, seguro que está aquí contándonos cosas de Santelmo, de Santa, de Saratoga y de un montón de cosas de toda la historia, de uno de los mejores guitarristas y compositores de nuestra historia. Lo dicho, Rey Gitano, Santelmo. Ahora
Hola, soy Jero y quiero mandar un saludo muy muy fuerte a todos los que escuchan Cosario del Metal. Un abrazo.
Bueno, pues ahí estaba sonando uno de los temas del disco de Jero, que ya digo que personalmente a mí me ha gustado mucho. ¿Cómo lo has visto tú, Fernando? Que creo que tú no habías escuchado nada.
No, yo no había escuchado nada y la verdad, pues es lo que comentábamos, ¿no? Que suena a los Saratoga antiguos, más muy heavy, pero no tan ruidoso. Y es que, hombre, Manuel es una garantía de éxito, porque con esa voz que
bastante
tiene...
A descubrir además, ¿no? Porque mucha gente, pues no lo conoce fuera de su labor en Medina Zara en los últimos años.
Con el problema de que, además, a la gente a la que puede ser más heavy y no gustarle Medina Zara...
Un poquito para atrás esto, quizás, ¿no?
Pues simplemente no le conocen, ¿no? Sí. ¿Y qué sería de Medina Zara sin el segundo
hoy.
Manuel?
Sí, a día de hoy, efectivamente. Más curioso, porque este cantante, no sé si lo comenté la semana pasada, no sé qué día lo comenté, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo. A mí me sorprendió el hecho de que, bueno, aparte de esta banda que inició con Jero en el año 88-89, antes de que Paco Ventura entrara en Medina Zara, tenía una banda, o tocaba, o sea, perdón, cantaba este Manuel Escudero en la banda que tenía Paco Ventura en Córdoba, que se llamaban Ago. Que bueno, pues que de alguna manera se separaron cuando Paco Ventura entró en Medina Zara hace muchos años. Y bueno, pues Manuel Escudero y el resto de la banda pues se buscaron la vida de otra manera. Me imagino Manuel Escudero.
No, Córdoba es una ciudad pequeña, todo el mundo la música de alguna manera.
Y el resto de músicos pues posiblemente dijeran, bueno, vamos a currar.
A otra cosa. A
mariposa. Así que nada. Bueno, pues vamos a lo prometido deuda, como se suele decir, ¿no? Y vamos a comentaros por encima los conciertitos que tenemos por ahí pendientes, ¿no?
Son los conciertitos que tenemos pendientes de ver.
Pendientes a la vista. Eso es.
Pues la semana que viene empezamos con uno de las golosinas a las que más ganas le tenemos.
Sí.
Se trata de los australianos Airborne.
Que la están presentando su segundo trabajo, No Guts, No Glory.
Tremendo disco. Muy en la línea de su primer trabajo. Y pues muchas ganas de verles. Estarán tocando en una sala...
Que no nos gustan las entradas.
Ya están agotadas, ¿no? Que no nos gusta demasiado, que es la Yugoslava. Si están agotadas, espero que
no volvamos. Mosca.
Sí,
sí, no, efectivamente.
Espero que no haya sorpresas. Pero bueno, ya eso lo hablaremos la semana que viene, porque el concierto en Madrid es el miércoles. Y esperamos estar aquí.
¿Qué más tenemos por ahí a la vista? O ponemos un tema si quieres.
Bueno, tenemos a la vista ya el concierto de la semana siguiente, ¿no? El viernes Los Suaves y el sábado
Barricada. Vamos a poner uno de los temas de los Airborne que tenemos por aquí preparado y ahora os decimos en concreto los conciertos que tenemos por aquí a la vista de aquí a un par de mesecitos. Así que vamos a poner por aquí a los Airborne, digamos por aquí preparados y aquí lo tenemos listo, así que lo he dicho, vamos a ir con ello. Ponemos el tema que abre, por ejemplo, ¿no? Que se llama Born to Kill, que como podéis comprobar ahora en cuanto lo escuchéis, puro Airborne, ¿no? Que parece una perogrullada, pero es así, ¿no? Una continuación a 100%.
Con dos discos, ¿eh?
De su Running Wild,
que digamos eso.
De trabajo. Y bueno, nos ha dejado muy buena impresión este segundo trabajo, No Guts, No Glory. Una buena impresión, más que muy buena impresión, nos ha dejado la impresión que nos esperábamos después de Fantástico Running Wild. Es decir, una continuación que es 100% Airborne, 100% guitarrera, 100% rockera. Y que bueno, pues que suena así de bien como escuchamos ahora mismo. Esto de Born to Kill, como decíamos. Y suena, pues eso, Airborne, el miércoles que viene en Madrid, el día 24. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues he estado usando un poquito de Airborne, ¿no? Puro ACDC, puro Rockstar, tú puro Airborne a estas alturas, ¿no? ¿Verdad? Y hay que decirlo así. Bueno, y comentamos por encima qué conciertitos tenemos de aquí al próximo mes, dos meses, ¿no?
Bueno, solamente en el mes de marzo tenemos tenemos para aburrirnos.
Bueno, primero en febrero, de todas formas hay que decir, la semana que viene tenemos los Brimstone.
Eso te iba a decir, Brimstone el día 25. El día 25,
sí, en la Ritmo y Compás.
En Ritmo y Compás,
el viernes, me parece. Viernes, jueves, el 25. El jueves, porque el 24 es miércoles, que es el concierto de Airborne. Así que eso.
Vale, pues
eso, os olvidé decirlo. Ayer, mientras ayer estaba, aparte de Obús, estaba tocando Leo en la sala Caracol, que además
con que había un
impresionante
llenazo.
Y bueno, pues que no lo habíamos comentado. Y bueno, pues nos alegramos que con Leo la cosa funcionara bastante bien. Y con Obús, a nivel de gente, la cosa tampoco estaba demasiado mal. Así que, pues mira, ayer en Madrid los conciertos que de alguna manera se podían quitar al público no funcionaron mal. Así que, y hoy recordaros que está, posiblemente ya esté acabando o haya acabado ya, Overkill en la gente.
Overkill, seguro que es un concierto fantástico.
Sí.
Bueno, pues comenzamos entonces, decimos Brimstone la semana que viene, además de Airborne. Después la semana siguiente, el día 5, están tocando los Suaves, y el día 6
Barricada, está acá, los conciertos que no lo
Barricada.
Bueno, el día 6 también está tocando Saratoga en la sala Penélope, grabando su DVD.
Y también el día 6 estará tocando Fred Kitchen con Manu Seoane y Nacho Moore.
Efectivamente, vaya mezcla que tenemos ese día, ¿no?
Pues hay horrible.
Para todos los gustos.
Horrible, porque
yo miré a Barricada.
Y yo miré a Barricada también.
Y a Manu Seoane y a Nacho Moore y Fred Kitchen. Y no sabemos quién.
Veremos.
Y a Saratoga, pues.
Fíjate,
pues
que creo que viene nuestro buen amigo Juanma. Me planteaba que quería venir a ver a Fred Kitchen. Le tendré que decir que
no puede ser, que todavía no puede ser.
Que ese día no puede ser. Bueno, el día 10 de marzo, una buena banda que nos ha gustado muchísimo tocan los Bonafide.
Por cierto, también hay que decir que, bueno, que no sea en Madrid, pero el 6 de marzo es cuando van a tocar, bueno, Balón Rojo del Coliseo de la Coruña.
Es verdad, estamos diciendo solamente fechas que hacen referencia a Madrid.
Bueno, ya sabemos que la gente que nos escucha muchas veces a través de internet, gente fuera de Madrid, incluso fuera de España, pero bueno, entendernos en ese sentido, que nos intentamos circunscribir un poquito a los conciertos que haya en Madrid, a no ser alguna cosa puntual, más grande, no digo con falta de respeto hacia nadie.
No, en absoluto.
Sí, más grande en el sentido de decir Balón Rojo de la Coruña, bueno, lo comentamos, pero el resto de conciertos hay tantos.
Sí, pues hay muchísimos,
que, bueno, os remitimos a las agendas de concierto de las distintas páginas web, que por ejemplo la página de rafabasa.com, que a veces está más completa de Metal Circus, por cierto, un abrazo muy fuerte
a
nuestro amigo Sergi, que tuvo un accidente de moto hace tres semanas y está jodido, está pasándolo mal, y bueno, pues un abrazo muy fuerte a un buen amigo del metal.
Bueno, decíamos, el día 10 de marzo estarán tocando de nuevo en España y de nuevo en Madrid Bonafide, que nos gustaron muchísimo. El día 12 de marzo estará tocando Axis, por fin, de nuevo, después de esa suspensión del concierto anterior vez.
Lamentablemente, y bueno, pues por motivos que nos comentaron, motivos logísticos de la banda, no podían venir, no sé exactamente por qué. Y bueno, pues vendrán ahora en marzo y ahí estaremos, ¿no?
El día 13, The Answer. Buen grupo, que
banda
nos gustaron,
que ha estado teloneando durante dos años hace su gira mundial, y siempre comentábamos que esta banda molaría verla en una sala.
Pues ahora,
y dentro de poquito, pues seguramente lo hagamos, ¿no?
Tenemos la ocasión. El día 14, va a ser tremendo, es 6, 10, 12, 13, 14. El día 14, Blaze Bailey, el que fuera cantante de Iron Maiden, también estará en Madrid.
El 13 de marzo, tengo que apuntar también, tenemos a Rael en la sala de grito de Fuenlabrada.
Bien,
ganamos a Rael.
El día 19 de marzo tenemos a Catatonia. Bueno, pues no es una banda muy corsaria, pero seguro que tira.
No está mal.
Tira.
El 19 de marzo también estarán nuestros amigos de Cádiz, estará Numa tocando con Viga en el Excalibur.
El 23, los Dark Funeral. Traya Saco tocando en Penélope, por cierto.
Pues un bonito black metal de un Penélope puede ser curioso.
Puede ser muy curioso. El 26, Timo Tolki, después de que vinieran sus compinches, ex compinches de Stratovarius hace poco, pues el 26 estará.
Timo Tolki, que es una masterclass de estas,
no,
un concierto en sí. De todas formas, pues habrá que ver exactamente en qué consiste este concierto, ¿no?
Y el mes de marzo se cierra así con los grandes, dentro de los grandes grupos, por supuesto, hay conciertos un poquito más pequeños, con Épica, que nuestra buena amiga Simón, no es porque la conozcamos, sino porque nos gustaría bíblicamente, estará en Madrid de nuevo el 27 de marzo. Y pues no, esto hace un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más los que has dicho tú, aproximadamente unos 15 conciertos en marzo.
Nada más y nada menos, ¿no? Y solo de conciertos, pues, entre comillas, grandes, ¿no? Por realidad de grandes, porque luego de bandas un poquito más pequeñas, de tributos y demás, hay un montón de cosas.
Normal,
bueno, pues dentro de los conciertos que teníamos dentro de muy poquito, el día 5 de marzo estaremos viendo a Los Suaves, una vez más, en la sala de la Riviera de Madrid, presentando este último disco, que todavía no lo hemos estrenado, El disco se llama Adiós, adiós. Proféticamente o no, no lo sabemos.
No lo sabemos.
Yo voto porque de que sí, como se puede decir.
A mí
yo
me
voto
da de que sí. A mí me da de que sí. De que también.
De que también. Pero bueno, no lo sabemos. Un trabajo que, bueno, de primeras quizás no nos ha llegado tanto como los otros grandes trabajos de los Suaves, pero a su vez, después de escucharlo dos o tres veces, pues por lo pronto mejor, mucho mejor que el Jardín de las Delicias. Para mí también mejor que el Disfra de Todos los Santos. Sí. Y bueno, pues al nivel de buenos discos para mí de los últimos años, como podía ser El Si Yo Fuera Dios, por ejemplo, que a mí es un disco que me gustó bastante. No está mal el disco, tiene, bueno, la voz de Yoshi pues está como está,
la línea de,
pero a nivel musical, pues un disco muy rockero, muy macarrilla y muy de los Suaves. Es que vamos a ver.
Sí, es que
oscuridad, tristeza y cerejo, pues sentando cátedra. Una y otra vez. Así que así nada, vamos a estrenar el disco, que lo, bueno, como decimos, el viernes 5 de marzo estaremos en la sala La Riviera viendo a los Suaves. Me imagino que está por ahí detrás escuchando a nuestro amigo Javier Robles, que me imagino que él también irá a ver a los Suaves como una buena representación de los Suaves. Aquí en la radio lo decimos aquí, hablando en medio petit comité, hablando con todos vosotros que sois amigos y amigas. Por supuesto, hay 4 o 5 grupos que son impepinables, intocables, fetiches aquí en Radio Lace, ¿no? Que son, pues, los Porretas por un lado, los Barricadas por otro,
si los Porretas, Suaves.
Claro,
si,
los Porretas y los Hortaleza.
Están de Hortaleza, si no fuera los Porretas.
Efectivamente. Y luego nosotros vamos a estar a los Estijos.
Eso es.
Para que sean fetiches también aquí en Radio Lace. Bueno, vamos a estar tocando los Suaves dentro de muy poquito. Esperemos que Yoshi esté un poquito, esté en sus días relativamente buenos, ¿no? Los Suaves también es como decíamos antes, de Obús. Cuando Yoshi está aceptablemente bien, pues los Suaves dan unos conciertazos de impresión. Cuando el Yoshi está como está, pues, en fin, es pues otra historia. Ahí. Bueno, vamos a poner uno de los temas que a Fernando le ha gustado por la temática y por el rollo del disco. El tema se llama Corre, conejo, corre. Que, en fin, ya sabéis que Fernando es guarrete y después ya ahí, conejo, corre, ya Fernando, ahí que voy. Bueno, hablando en serio, uno de los temas más rockeros y más gamberros del disco, que nos ha gustado bastante. Y nada, lo dicho, vamos a escucharlo y nada, pues a disfrutar del que es el último disco de los Suaves hasta ahora. Venga, lo típico, corre, conejo, corre. Puro rock and roll gallego de Orense de toda la puta vida.
See you.
y mando un saludo a toda la gente que escucha el Corsario del Metal. Un abrazo, seguir apoyando el rock and roll y a seguir confiando en nosotros. Hasta luego.
De fondo sonando la versión que hacen de Gary Moore en el disco.
Cada vez que escucho el saludo de parto, de verdad. Pum, pum, pum.
A mí ya digo, a mí lo que me gusta es lo de. Soy el bajista de los Suaves, el bajo es Alberto.
Es muy grande, muy grande.
Bueno, tenemos que terminar.
Pues sí.
Estamos casi on time.
Vamos a terminar con la confirmación que se sabía ya en estos días de un grupo de rock para la pachanga en Arganda, esa repugnante que han montado con el dinero de todos a 30 kilómetros de Madrid. Un festival que cuando nos intentamos rememorar aquel fantástico 1985, pues nos acordamos de Scorpions, de Queen,
Whitesnake, Maiden,
Judas, Maiden, y que aquí pues nos trae
Hannah Montana, Jonas Brothers, Shakira, Bon Jovi, que en fin,
Rage Against the Machine.
Bon Jovi hay que meterlo a estas alturas casi dentro del rollo de Jonas Brothers,
sin ninguna duda, y Metallica, y al parecer pues bueno, siguen ahí,
que podría estar Iron Maiden.
Ojalá no,
ojalá veamos a Iron Maiden en otras condiciones,
en cualquier otro recinto, porque sería bastante duro tener que soportar a las niñas que van a ver a Hannah Montana por esa estulticia que tienen nuestros organizadores, que por otro lado les debe resultar rentable, y ojalá no fuera así, de decir, bueno, pues vamos a montar un festival para toda la familia, la niña que vea a Ana Montana,
todo vale,
el padre que vea los peludos, la madre que vea los peros, y bueno, pues una cosa curiosa. Pero bueno, aquellos que no pudisteis ver a Metallica el año pasado porque agotaron las entradas, pues esta puede ser una ocasión, hombre, que no tendrá nada que ver, y que además habrá muchísima gente, no será la mejor.
De hecho, va a ser como lo vimos en Getafe hace 3 años.
Como no les vimos en Getafe.
No les vimos porque aquello agarraría a gente que era una locura. Sí. Así que bueno, vamos a terminar con Metallica, vamos a ir con un homenaje a uno de sus primeros tiempos, evidentemente, su segundo trabajo, es el fantástico Ride the Lightning. Vamos a acabar con el fantástico Fire Fire with Fire. Y nada, pues nos despedimos, ¿no? Buenas noches, como siempre.
La semana que viene más.
Espero que se haya
gustado. Hoy, la semana que viene, tenemos un programa.
Bueno, obviamente, hay que decirlo. La semana que viene tendremos aquí en el estudio nuestros amigos de Sauron.
Sí, vuelven a visitarnos. Ya estuvieron hace unos meses. Uh-huh. Y ahora pues estarán aquí en Madrid presentando su último disco. Y harán una visita interesante al programa, hombre.
Efectivamente. Así que nada, lo dicho. Gracias por escucharnos. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que haya sido relativamente didáctico y divertido. Ya sabéis, como siempre, nosotros lo hemos pasado muy bien. Hemos acabado las cervezas, hemos acabado las patatuelas. La semana
todavía
que
quedan chuches
de metal, todavía quedan chuches, que ahora nos las remataremos. Os dejamos con la gente, con nuestros buenos amigos de Combustión Espontánea. Y hasta entonces, pues primero Metallica. Esto es Fight Fire with Fire, con su intro absolutamente mítica que ponemos ya por aquí de fondo. Y lo dicho, la semana que viene más Corsarios de Metal. Buenas noches, gracias por escucharnos y que tengáis buena semana. Adiós. Y se lo dedicamos a Racombre, que siempre dice que somos un poco moñas. Pues ahí tiene el Fight Fire with Fire Metallica.